Seguimos con los dos Daniel, Daniel Chaschetti y Daniel Superviel, más Francisco Faig y Gabriel Mazarovich. Seguimos en la política de nuestro país. El senador Pedro Bordaberry rechazó en una columna que publicó el domingo las iniciativas que plantean que los militares se incorporen a tareas de seguridad pública, varias de las cuales han surgido en estos últimos tiempos. La fuerza de los hechos lo hizo asumir ahora por fin que tenemos un problema. El peligro es pasarse para el otro lado. Algunos claman por sacar a los militares de los cuarteles, otros piden cadena perpetua y hasta pena de muerte, señaló. Bordaberry consideró que los militares deben seguir como hasta hoy, en el cuidado de los perímetros de las cárceles. A lo sumo pueden apoyar en la logística y el material, con traslados, helicópteros, apoyo, no más. Ayer de mañana, el líder de Vamos Uruguay terminó teniendo un intercambio vía Twitter con el diputado Javier García de Alianza Nacional, Partido Nacional. Tras algunos malentendidos en los mensajes en torno a la afirmación de Mayo Negro que había hecho el senador Colorado, García emitió después un comunicado donde indicó: los militares pueden ayudar a la intendencia, pueden ayudar a salud pública, pueden ayudar en las cárceles con los inundados y hacer de policías en Haití, pero no pueden ayudar a la seguridad pública acá. Parece contradictorio. Y añadió: dice el senador que no están preparadas las Fuerzas Armadas, y es verdad, tampoco lo están para las otras tareas, y se los prepara, porque asumamos que a nadie se le puede pasar por la cabeza que se abran las puertas de los cuarteles y salgan a agarrar punguistas en los hombros. Estamos hablando de un marco legal, preparación y órdenes precisas para poder colaborar con la policía en una política de emergencia de seguridad que recobre la tranquilidad y el espacio público para la gente. Como en otras sociedades democráticas, se hace sin perjuicio ninguno, ni para la democracia, ni para el Estado de Derecho, justamente porque la seguridad es un derecho humano que debe defender la democracia. ¿Cómo les resultó este tiroteo sin armas?
Muchas cosas.
Sin armas de fuego.
Muchas cosas. Primero, a ver, yo no conozco ninguna sociedad democrática realmente, a menos que, por ejemplo, crean que Colombia es un paradigma de democracia, donde los militares se dediquen a la seguridad pública. Eso es lo primero. A mí no me gusta la solución de sacar militares a la calle, no porque tenga miedo de que esto termine mal, sino porque en realidad creo que es algo así como, francamente, bajar los brazos, ¿no? Yo creo que hay que seguir insistiendo en...
Bueno, pero hay ejemplos, ¿no? El propio diputado Javier García menciona varios. Uno de ellos, Brasil, con la policía militar en las calles.
Y bueno, eso es un ejemplo. Yo no quiero parecerme a Brasil.
Bueno, pero hay ejemplos.
En Brasil están usando al ejército porque el narcotráfico se adueñó de media ciudad de Río Janeiro. En México también. Pero si creemos que estamos igual que Río Janeiro o que México, estamos locos. No entendemos lo que está pasando. O sea, yo creo que hay que seguir insistiendo con la policía, que hay que profesionalizar la policía. Acá hay un segundo tema para discutir, vamos a hablarlo, porque yo creo que el problema es que tenemos una mala policía, que no es profesional, que no gana los suficiente, que no en muchos casos no está bien equipada. Hay que seguir trabajando en eso. Es rendirse, es sacar a los militares, es rendirse. Pero sobre los actores, es muy curioso lo que está sucediendo. Esto es como una especie de vals, ¿no? O sea, Bordaberry era el que estaba a la derecha y Alianza Nacional estaba colocado en el centro, ¿no? Y ahora, de un día para el otro, Bordaberry se transformó en el blando y Alianza Nacional en el duro, ¿no? Entonces yo creo que esto se explica, este intercambio de Twitter, en el marco de una disputa por quién encabeza y lidera la oposición. Es la disputa entre Bordaberry y Larrañaga, que bueno, que para quienes seguimos detalladamente, yo sé que la gente no lo sigue de este modo, pero resulta muy divertido. Lo cierto es que uno no sabe si esto responde a estrategias más, de más largo aliento, o si son casuales. Uno podría pensar que Bordaberry en realidad dijo: bueno, yo ya gané la derecha, ahora me voy a ir corriendo despacito al centro porque quiero ser el antagonista del Frente Amplio en la próxima elección.
Superviel. Sí, coincido con lo que dice Chaschetti y creo que Bordaberry tomó la ola y dejó a Larrañaga atrás. Pero yo quiero recordar, Emiliano, una entrevista que hiciste a Carlos Romay en 2007, que fue el primero que murió Carlos Romay, que era colorado del Foro Ballista.
Gran amigo, gran tipo.
Sí, de Río Negro. Yo lo conocí. Sí, lo conocí personalmente, también un tipo encantador para conversar, siempre tirando ideas, un ballista convencido del viejo valle. Y él fue el primero que yo escuché tirar así, con argumentos, una columna en Opinar, El argumento más o menos era, nosotros vamos a ser de policías en Angola, en Haití, en no sé dónde, ¿por qué no llevar esos cascos azules, que no sean azules, a los militares, llevarlos a los asentamientos y allí combatir la delincuencia? Partido Colorado. Sarabia, en el 2011...
Ojo, era un planteo que no era el mismo que hemos visto en otros lados, no era intervenir policialmente con militares los asentamientos, era poner a los militares a jugar un papel, muy volcado hacia las políticas sociales.
Tengo la frase: proponemos a las Fuerzas Armadas que sean el brazo ejecutor de un verdadero, eficaz y serio plan de emergencia social para actuar en cada asentamiento en forma pacífica, sin tanques, sin tiros, pero imponiendo su presencia, porque esto es una espiral perversa que se alimenta y retroalimenta. Año 2007, ¿no? En el año 2011, el senador Sarabia, entonces integrante del Espacio 609, se suma a esta idea de Romay, le pone IVA y la vuelve a tirar en el tapete.
Había un punto en común entre los dos, ¿no?
Sí.
Ambos habían sido compañeros en cursos en el CALEN.
En el
claro. Centro de Altos Estudios Nacionales de las Fuerzas Armadas.
En ese entonces, Sarabia fue criticado por el 609, por el diputado Puig, y le dijo que era un disparate, que iba contra la Constitución, no sé cuánto. Ahora es el propio gobierno del MPP que está proponiendo, está manejando la posibilidad de meter a los militares. Y en esa discusión, a Sarabia, Carlos Moreira, el senador Moreira, lo critica, le dice que es un disparate promover este tema, esta discusión de los militares. Con lo cual llegamos a coincidir que es un tema, el tema de seguridad es el principal tema de preocupación de los uruguayos y que Bordaberry hábilmente le tiran un centro, que el tipo la cabecea y la clava en el ángulo, ¿no? O sea, desmarcándose, yéndose para el centro y dejando en Orsay nuevamente al Partido Nacional. Eso es la lectura que yo hago.
A mí me parece que lo que están mostrando esos cambios de posiciones que muy bien señalaba Daniel y Daniel también, es que es un problema que el sistema político no está pudiendo tener mecanismos claros para enfrentar. Y ahí apelar a los militares es como una especie de última solución en donde, bueno, se apuesta a la jerarquía, al sentido de la autoridad y un montón de cosas que traen implícitos los militares, que son capaces de, como decía Javier García, hacer un montón de otras cosas, porque no están preparados, pero se los usa para eso. Y como estamos en una situación de emergencia, ir hacia allí con los militares. Es un riesgo gigante sacar a los militares de los cuarteles para un tema de seguridad, porque además no es un tema de seguridad que en algunas zonas sea completamente lateral y que no tenga nada que ver con un tema de narcotráfico. Entonces, si en algunos barrios estamos pensando en mandar militares que les pagan 3 vintenes y 2 cobres para que vayan a controlar temas de narcotráfico, lo que terminás es con potencialmente generando condiciones con gente coimeada por el narcotráfico, como pasa en México, como pasa en algunas zonas de Brasil, etcétera. Yo no digo que vaya a ser así, pero hay que estar pensando si se saca a los militares, con qué finalidad se los saca y en qué marcos se los saca. Yo no digo que no sea una solución posible. También hay otra solución que hay que plantear arriba de la mesa una vez por todas. ¿Por qué no declarar en algún momento, y mirá que voy a decir que van a quedar todos sorprendidos, las medidas prontas de seguridad? Si efectivamente hay un problema así, que hace que, bueno, sean 15 días, 20 días, efectivamente se ataca el problema raíz y se vuelve a las garantías constitucionales de siempre. Está previsto en la Constitución, no estoy diciendo dar un golpe de Estado, ¿no?
Propósito de lo que decía Chasquetti, dice desde la audiencia Alberto, lamentablemente si no queremos llegar a Brasil o México, donde el ejército tiene que salir en pie de guerra, aún no estamos en ese límite, pero si no se hace nada, creo que lamentablemente vamos a terminar llegando a ese tipo de situaciones antes de lo que pensamos.
Claro, lo que está claro es que el instrumento militar es algo que está allí y que, como decía Chaquete, hay muchos problemas antes que hay que resolver.
A mí no me gusta cuando las democracias, los sistemas políticos toman atajos. Y a mí me parece que esto es como un atajo, no es de perezoso, ¿no? O sea, no podemos con la policía, vamos con los militares. No, señor, hagan una buena política pública, preparen a la policía, inviertan, que no puede, un policía que arriesga la vida no puede ganar 15 mil pesos, páguenle más. Gastamos en gastamos en cosas que no tiene sentido, paguemos mejor a la policía, hagámoslo más profesionales. Sí. La autoridad, toda la descripción que hiciste de los militares vale para la policía. La policía tiene un sentido jerárquico, tiene que inspirar autoridad. ¿Por qué razón no podemos tener una policía de primer mundo? Podríamos tenerla. Hay que proponérselo. Y yo lo que digo es que el sistema político no puede bajar los brazos y salir como unos perezosos a buscar a los militares, porque esto, los militares no están preparados para esto. Tampoco están preparados para hacer vivienda, ni están preparados para hacer políticas sociales.
Gabriel, quedaste para el final.
No, yo voy a ser breve en dos cosas. Una, a mí no me parece mal, me parece legítimo que desde la oposición busquen los distintos dirigentes políticos posicionarse, me parece natural, y yo lo digo con claridad, yo no creo que Javier García esté a la derecha de Bordaberry, ¿no? A la derecha de Bordaberry la paré, ¿no? Entonces me parece que Javier García tira una idea que se ha dado, lo conversábamos en la tertulia de la semana pasada. Tenemos un problema en la cual obviamente tiene responsabilidad el gobierno de gestión, pero digo, de todo el sistema político. No hace dos años que firmamos un acuerdo interpartidario por seguridad. Ya eso, ya hubo dificultades de aplicación del gobierno, pero ya eso quedó, ya nadie se acuerda de lo que firmaron ni de las medidas que propusieron. Y hay como una hiperinflación de propuestas que algunas son muy complejas de resolver. Yo vengo de vivir años en dos países donde los militares hace años que están en la calle controlando la seguridad.
¿En cuáles?
Guatemala y México.
Sin duda no quiero ser como esos países.
Bueno, está. Yo lo que digo es...
Los dos peores.
Sí, está bien.
Los dos peores.
No resolvieron los patrullajes combinados del ejército en Guatemala. No solo no resolvieron la violencia, la aumentaron, ¿no? Entonces, la aumentaron en lugares salvajes, y hace años que están. En El Salvador se hizo el plan mano dura, el plan super mano dura y el plan super mano dura, siguiendo a Giuliani, ¿no? Que era el asesor principal. Lo hizo además los gobiernos de derecha y después lo siguió el Frente Farabundo Martí. No solo no lo resolvieron, cada vez hay más maras.
Tuvieron que ir a transar con las maras.
Cada vez se fortalece más la cuestión. Entonces, yo lo que digo es, nosotros tenemos la oportunidad de ver, es cierto que estamos con... Yo no niego el problema de la seguridad y el problema de la delincuencia que tenemos. Podemos ver al continente hacia dónde van esas políticas y lo que provocan. No repitamos los mismos errores. Cuestión. No lo repitamos, por favor, porque sabemos dónde terminan. Ya lo vimos donde termina, no alguien nos lo tiene que contar. Tenemos que hacer una cosa diferente, que estamos a tiempo. Por suerte, en Uruguay es una de las sociedades que, a pesar de que ha desmejorado y que tenemos el problema que tenemos, estamos a tiempo de no cometer las mismas barbaries y errores que han cometido el resto del continente. Entonces, lo que termino diciendo yo, una de las maneras de combatir a la delincuencia es no permitir que la delincuencia me transforme en lo que yo no quiero ser a través de la violencia, y me haga resignar derechos y libertades. Una sociedad represiva es una sociedad represiva globalmente, no solo con la delincuencia. Y nosotros tenemos, yo apuesto a una sociedad donde combatamos la delincuencia, pero la combatamos sin retroceder.